con las mesas de asociativismo y la economía social. Clery, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Norte Grande por la Radio Pública. ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo están todos, todas, todes?
Muy bien, gracias y muy, muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Bueno, le quería consultar porque el gobierno nacional creo que viene pensando el cooperativismo y el mutualismo, una construcción de espacios de comunidad organizada. Se fueron armando estas mesas nacionales y próximamente lo están por hacer aquí, en la provincia de Formosa. Coméntenos algo al respecto.
Sí, bueno, la idea surgió. Es decir, en realidad los viejos militantes tenemos algunos recuerdos históricos que se fueron perdiendo, si bien no lo vivimos, pero se fueron perdiendo en el tiempo. Mario Cafiero, que fue el primer presidente del actual gobierno del INAES, y yo, bueno, nos pusimos a pensar que había una asignatura pendiente, que era la de construir comunidad. Pero es increíble que haya pasado un montón de gobiernos y ninguno estructuró o planteó el tema de organizar a la comunidad. Y esto, si bien es un principio del peronismo muy, muy claro, pero cuando hablamos de comunidad, nosotros hablamos de una comunidad diversa, con distintos credos, con distintas líneas políticas. Lo que sí es que creemos que la comunidad tiene que estar basada en el bien común, en la reproducción de la vida y el buen vivir. Eso es lo que nos une. Entonces, a veces yo digo a los compañeros que tenemos muchos lonjazos en la espalda, que no hay que entrar gritando viva Perón, hay que comportarse como verdaderos peronistas que tienen una base muy, muy grande de reciprocidad, de solidaridad, de generosidad. Y así fue que lo que pensamos es que a partir de las cooperativas y de las mutuales, llamar a otros órganos, organismos que tienen también ADN asociativo, como los sindicatos, pero también las comunidades, las organizaciones sociales, es decir, un montón de ONG que se preocupan en el otro, las cooperadoras escolares, las cooperadoras de hospitales, las parroquias, los grupos, es decir, juntar esa diversidad para empezar a discutir cuáles son los problemas que tiene la propia comunidad. Nosotros pensamos mucho en el ámbito local en ese momento, porque es donde uno vive. Y a partir de trabajar en el ámbito local, es decir, ver cuáles son los problemas, tratar de resolverlo con los recursos propios, y si no lo resolvemos con los recursos propios, ahí es donde hay que ser interlocutor del Estado. Y una comunidad organizada, una comunidad fuerte, es interlocutor obligatorio del Estado, cualquiera sea el Estado.
Bueno, recién me estaba comentando de que pasaron muchos gobiernos y por ahí mucha importancia no le dieron a lo que es el cooperativismo. ¿Y cuál fue el último gobierno que por ahí le dio mayor importancia a esto?
Esto creo que tenemos que remontarnos. Bueno,
¿A dónde?
no, es decir, el gobierno de Néstor y Cristina trabajó sobre el tema, la época de el pedazo de gobierno de Perón, seguramente Cámpora hubiera hecho lo mismo, pero naturalmente que no el menemismo, ¿no? O sea, ese engendro peronista que se metió y rompió y terminó de hacer lo que no había podido hacer totalmente la dictadura, poniendo a la cabeza al Mingo Cavallo. Bueno, esta es una realidad, por eso no hay un solo peronismo, hay muchos peronismos. Bueno, ahí es donde nos ubicamos. Pero el tema de comunidad no está planteado solamente por cooperativas y mutuales, está planteado por pueblo, ¿no? Las cooperativas y mutuales tienen la ventaja de aprender y de vivir con esto, de vivir con el otro. Esa es la diferencia.
¿Usted cree que el gobierno anterior, el de Macri, estigmatizó al cooperativismo?
Bueno, es que, es decir, yo creo que es más, nos ganaron la batalla cultural, porque a partir desde el proceso y después el menemismo, esta es la política, o sea, del neoliberalismo, ganó el convertirnos en individuos. O sea, todo grupo que trabaje en conjunto, y las cooperativas es eso, y las mutuales es eso, son los grandes enemigos. Entonces, por eso destrozan toda la posibilidad. Es decir, hay que convertir a las personas en individuos. Siendo individuos, surge naturalmente el egoísmo, la codicia, y eso es como se controlan las sociedades, porque ellos son pocos, pero muy organizados y muy fuertes a la hora de defender lo que ellos creen que son sus derechos y que afectan. Y nosotros somos muchos, pero trabajamos individualmente. Es decir, yo lo digo con las propias organizaciones sociales, que son mis hermanos de vida, porque con ellos construimos todo esto, pero a veces terminan con situaciones de figuras, o sea, de personas a cargo que se convierten en figurones, que se convierten en organizaciones que yo les llamo termos, porque son. Es decir, se encierran y se genera en el campo popular un archipiélago de termos que no se comunican y que compiten entre sí como si fueran corporaciones. Y esto no puede ser. Es decir, está bien que pueda haber diferencias, pero yo creo que hay cosas que superan las diferencias y por lo menos en ciertas cosas tenemos que ponernos de acuerdo. Pero cuidado, es decir, a los más jóvenes les digo, esto no es una cuestión de ahora, ¿eh? Lo vivimos en la época, en los 70, cuando también éramos, discutíamos y discutíamos por cosas que hoy, a lo largo del tiempo, yo digo, qué intrascendente que era que nos peleáramos por la coma en el discurso de no sé cuánto o en el libro de no sé cuánto. Bueno, hoy lo veo así, pero los jóvenes por ahí no lo pasaron esto y creen que que hay una sola verdad y todo lo que está fuera de lo que uno cree es. Está equivocado.
Bueno, estábamos hablando también que se fueron armando mesas nacionales de cooperativismo.
Sí,
¿Cuál?
son mesas locales. O
Sí,
sea,
local.
lo que nosotros es decir, buscamos es que el fortalecimiento de la comunidad local. Lo que pasa que, y como no puede ser de otra manera, es decir, lo interesante, no puede ser de otra manera, en diversas mesas y ahí. Es decir, nosotros teníamos una compañera muy, muy entusiasta en Pozo del Tigre, en Formosa, que formó parte de este movimiento. Es decir, fue género la que empezó a decir, bueno, ¿por qué no charlamos y por qué no empezamos a discutir y por qué no? Y se armó una intermesa, o sea, con gente relacionada con el tema de género. En distintos lugares de distintos lugares, y eso nos enseñó que teníamos que hacer lo mismo con otros temas y convidar a participar a expertos que pudieran ayudar, y así nació el tema de alimentos, que es un tema que tenemos bastante avanzado, y así surge el tema de tratamiento de basura y cultura, o sea, arte y cultura, y cuidado, y cada uno de los temas que generan trabajo.
Bueno, lo que yo estoy viendo como van ustedes promoviendo que se asocien y que a partir de aquí podamos crear o que se puedan crear estos proyectos. ¿Hay alguno que ya se haya puesto en práctica?
No, no, bueno, proyectos sueltos muchísimos.
Me
Es decir,
imagino.
y la mayoría con proyectos que fueron, es decir, que tuvieron a la comunidad como originaria, como discusión y como. Pero estamos, es decir, en este momento estamos atrás de varias cosas que ya unen, porque hay cosas que se requieren a esa unidad nacional. Y uno es el tema de alimentos.
Claro.
Es decir, nosotros pensamos que los alimentos. Que la comunidad debe consumir alimentos producidos localmente, en todo lo que sea posible. Yo creo que es una locura, lo digo y uso a veces la provincia de Formosa, porque la conozco, sé la tierra que tiene y sé la gente que vive en Formosa, y a veces, es decir, no se ha organizada o no se ha organizado la producción local de muchas cosas que podrían ser producidas localmente. Y la provincia termina consumiendo cosas que van de otras provincias. Esto es una locura. O sea, lo que nosotros creemos que hay que fomentar la producción y lo que hoy sí es muy distinto a la otra época es el nacimiento de toda esa producción básicamente agroecológica que proviene de grupos de la agricultura familiar, campesina, indígena, comunitaria, que hoy empiezan a abastecer en distintos lugares a lo que es el consumo de verduras normalmente de estación, es decir, lo que se produce localmente. El otro punto de avance importante son los comercios de cercanía. Desarrollo social, es decir, ha hecho un trabajo muy, muy grande. Es decir, la SACFI lo ha hecho en el tema de la producción y desarrollo social con comercio de cercanía ha hecho un trabajo enorme en abrir nuevas formas de llegada al consumidor. Porque el otro punto es acercar al productor con el consumidor y eliminar la intermediación. Entonces, el comercio de cercanía tiene que trabajar con el productor local. Y después nos quedaba todo ese espacio en el medio que era lo que no se produce localmente o no se puede producir localmente. Y ahí encontramos, después de mucho tiempo, decir, ay, yo era una cosa que tenía en la cabeza y lo estaba buscando a partir de una experiencia de los hermanos Yacarino. Después en algún momento busquen la historia de los hermanos Yacarino, es un caso muy, muy interesante. Todavía sobreviven dos de los hermanos, pasaron por 14, le robaron todo lo que tenían porque rompieron el esquema del mercado concentrado y terminaron siendo raptados por la dictadura, pasaron por 14 cárceles, 9 centros clandestinos, fueron torturados y le robaron todos los bienes. Que Lorenzetti en un libro habla de 120 millones de dólares del año 78. O sea, es uno de los tres casos más importantes con papel prensa y el iberoamericano. Y en este caso, es decir, lo que sucedió, que un grupo de mutuales en Córdoba y empezamos a mirar el modelo y ahí encontramos un montón de ventajas impositivas y dijimos, esta es la institución ideal. Y empezamos a fortalecer los centros de aprovisionamiento a través de mutuales. La semana pasada en Córdoba estuvimos presentes en un acto donde una mutual está abriendo un centro de comercialización con un depósito enorme donde el centro de comercialización va a recibir a la gente hablando, porque para comprar en mutual hay que estar asociado, es decir, enseñando asociativismo. Y va a abastecer a todos los locales de comercio de cercanía con los precios de producto y establecemos cuál es el precio de llegada. Nosotros los ayudamos en la búsqueda de los proveedores, tenemos prácticamente los proveedores de todos los productos que se necesitan y entonces reciben un precio, establecemos cuánto carga la mutual y cuánto carga el comercio de cercanía, de manera de que no el precio sea justo para todos. Pero a partir de ahí, cuando llegamos a un grupo muy, muy grande, tenemos más de 40 pedidos de mutuales para hacer la red. Es decir, empezamos a tener manejo de los flujos. Al tener manejo de los flujos, tenemos manejo de la logística y el transporte. Al tener manejo, ahí nos acercamos a lo que hacen ellos con la logística y el transporte. Hoy, hacer cualquier cosa sale muy caro porque trabajamos con productos de pequeñas cantidades. Al tener volumen, podemos programar eso. Y encima vamos a hacer una cosa que ellos no pueden hacer. Vamos a hacer un sistema de intercambio compensado, de trueque múltiple con los productos, de forma tal de eliminar también todas las transferencias de divisas y quedar en transferencias locales facilitadas. Esto con un sistema de cadena de bloques, es decir, de blockchain, que nos facilita uno de nuestros hermanos participantes de las mesas, que es Moneda Par, que es una moneda de prosumidores, es una moneda social, no sirve para acumulación, no es una moneda de especulación, sino que sirve para que todas aquellas actividades que uno normalmente, es decir, puede hacerlo a través de un sistema de trueque, es el trueque modernizado.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto.
Hola, Augusto.
De Nacional Santiago del Estero. Carlos, Yo en realidad lo que quería consultarle, a ver, ¿qué me podía hablar sobre cooperativas culturales? Hay muchas, hay trabajo, hay apoyo, digamos, desde Nación con distintos programas para este tipo de cooperativas.
Sí, hay, no son muchas. Debería haber muchísimo más. Y deberíamos empezar a trabajar. Nosotros tenemos un espacio que trabajamos el tema de arte y cultura, y hay algunos casos como la de Elio Valdés, que hoy diría que es la más conocida, o Pugliese en otros tiempos, ¿no? Pero nosotros creemos que el teatro independiente, que las orquestas, que los grupos musicales, la mejor forma de organización que tienen es justamente la de cooperativa. Y también en el tema de sacar del medio a los que encarecen los libros, a los que hacen juegos que no son, es decir, se puede hacer muchísimo. Hay que
Carlos, me quedo ahí repequeteando en la cabeza. ¿Por qué dice que debería haber más?
Porque, es decir, primero, porque en general en el tema de la cultura hay también un trabajo muy fuerte de lo individual que hace que a veces sea difícil juntarse. Y a veces se arman los grupos y no tienen una estructura y después se complica la cosa. Un sistema de cooperativización ayuda mucho a la formalización, a que sean contratados y que puedan entrar dentro de los circuitos que tenemos que armar fuera del otro para que puedan vivir, así como un productor queda fuera de las grandes cadenas de supermercado. Hay la mayoría de los que están en el arte y la cultura quedan afuera del mercado donde terminan ganando muy poco. Pero los que consumimos somos muchos, somos el pueblo. Por lo tanto, tenemos que armar sistemas que nos junten, que nos permitan que nosotros privilegiemos a las grandes voces, que seguramente los grandes músicos y los grandes actores y los grandes escritores que seguramente hay en cada una de las comunidades donde ustedes están.
Muy buenas tardes, Carlos Clery, coordinador de la unidad de vinculación con las mesas del asociativismo y la economía social. Mi nombre es Claudia, de LRA 25, Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo está? Bienvenido a Norte Grande.
Hola, Claudia.
Un gusto. Lo escuchaba atentamente y yo intentaba dilucidar en qué parte del discurso del economista actual diputado nacional por Buenos Aires, Milei, entraría, por ejemplo, la economía social o el asociativismo.
Y el de dilucidar en ninguno. bueno, ya ese es el caso extremo de individualismo y ese individualismo choca contra todo acuerdo social, contra todo acuerdo, le importa un pico, le importa a él. Lo que pasa es que también es mentiroso, porque él termina haciendo asociaciones y si mañana encuentra que por la línea del mafioso de Macri puede llegar, va a llegar por ahí, lo digo con todas las letras, lo de mafioso. O sea que en realidad es un liberal extremo que ha encontrado un discurso que le llevó a ganar a un montón de jóvenes que dicen, el Estado es una porquería. Bueno, claro, lo que pasa es que el Estado nuestro ha sido muy malo, porque el Estado no es decir, porque el pueblo vota solamente en las elecciones y luego no existe más, y el Estado depende de las corporaciones, y las corporaciones se concentran y el 80% de la población no les interesa lo que está pasando con los alimentos. Es decir, el país que exporta a cientos de millones de personas, tenemos un pedazo de la población altísimo que está mal alimentado y mal, es decir, y aparte desnutrido, pero que esté mal alimentado, que nos vendan porquería, que nos pongan precios de loco, bueno. Nosotros vamos hacia sistemas que tienen que bajar, creemos que podemos bajar. Y la única forma es colaborando, es asociándonos, es juntándonos. Es lo de siempre, ¿no? Es decir, esto es así. Piensen ustedes, tema, por ejemplo, ¿qué cantidad de talleres de confección de ropa, sábana, hay en cada uno de los lugares donde ustedes están. Bueno, cuando nosotros empezamos a ver eso, empezamos a decir, pucha, ¿y por qué están tan fuera de precios de mercado? Y encontramos que el tema es la tela. O sea, ¿cómo compra en Salta un tallercito para hacer las cosas que hace? Y a través de un revendedor que viene al 11, compra en 11, multiplica por 5 los precios, hace un gran negocio y termina haciendo que el producto no pueda competir contra algo que viene desde lo industrial. Y bueno, pero nosotros tenemos a Textiles Pigüé. Textiles Pigüé es una empresa recuperada, cooperativa, que era Adidas, que fabrica la tela, es el fabricante de las telas para ropa deportiva. Y tenemos Alcoyana, también otra recuperada, que hace hilados planos, que hace todo lo que se necesita para sábana, para manteles. Es decir, ¿y cómo no juntarlos? Es decir, de eso se trata la comunidad. De juntarse en cada lugar, de saber, de comprar juntos. Y nosotros, la función nuestra, y lo decimos siempre, nosotros no somos nadie, nosotros no es decir, no tenemos ni expectativa política, ni queremos poder, ni nada. Lo único que nos preocupa es juntar a la gente para defender sus derechos. Entonces, el actor es la comunidad. Se avanza hasta donde la comunidad quiera y hasta donde la comunidad pueda. Después podemos ayudar.
Claro, pensaba yo, por ejemplo, en esto que usted acaba de decir, parecía muy fácil mi pregunta, pero justamente apuntaba a que usted pudiera explayarse. Y mientras lo escuchaba, recordaba lo que sucedió con la agricultura familiar, ¿sí? Cuando asumió el macrismo, prácticamente la hizo desaparecer, ¿no? Y bueno, creo que también esto es válido que la gente sepa. Más allá de que, bueno, el centralismo porteño hace muchas veces que crean que el país, bueno, es CABA, provincia de Buenos Aires y nada más, ¿no? Pero también existimos los del interior.
Sí, del territorio. Nosotros nos negamos a llamarlo interior.
Bien, perfecto.
Porque eso quiere decir que, pues, o sea, a lo mejor Buenos Aires es el exterior.
Sí, está
el
bien,
interior
está
es
bien.
El interior. Pero,
vamos cambiando los
pero
términos.
Pero yo diría, Claudia, que no lo destrozó. Es decir, que no lo pudo vencer.
Eso.
Que siguió, y no solo que siguió, sino que creció mucho en esa época. O sea, a través de los bolsones, a través de la organización de los consumidores, incluso en Buenos Aires, a la aparición de un Todos Comen, donde uno puede comprar productos de la economía popular y se lo llevan a la puerta de su casa, y acá en Buenos Aires o en Salta va a pagar exactamente lo mismo, porque se hace que los fletes recaigan más fuerte sobre los lugares más cercanos. O sea, tenemos una, es decir, creció, sobrevivieron. Y esto es lo que nosotros decimos, en que por qué yo no a mí no me entusiasma una fábrica alimenticia, o decir lo que todo esto de la última discusión. Para mí es crear una burocracia y en última instancia no confiar en la propia organización de la gente. Lo que tiene que hacer el Estado es apoyar para que cada vez haya más productores, que los productores tengan la tierra y que tengan la relación con los comercios que le permiten que el producto le llegue al consumidor. Eso tiene que hacer el Estado, tiene que apoyar eso, tiene que empezar a trabajar sobre la tierra, a financiar las bocas de expendio, a decir, ese es y no ponerse a organizar, si compro de acá, llevo de allá. Eso lo hace la gente, lo sabe hacer mucho mejor que el Estado, sin burocracia y sin corrupción. Entonces, es decir, lo que construyamos nosotros por abajo. Yo digo, que normalmente se dice que de los laberintos se sale por arriba. Del laberinto del desastre alimenticio que hicieron las corporaciones, por arriba saldrán los que están arriba. Nosotros no salimos por arriba. Vamos a tener que salir por abajo. Y por abajo significa cavar túneles. O sea, vamos a tener que cavar túneles, y para cavar túneles tenemos que trabajarlo juntos, tenemos que buscar la forma de pasar al otro lado cavando, y organizados, y con mucha fuerza. Y una vez que estemos afuera, empecemos a construir una nueva sociedad. Pero construyamos a la par de lo otro, es decir, y mostrémosle de que nosotros tenemos otra forma de ver las cosas y que podemos consumir productos de mejor calidad y de mejor precio, y no los necesitamos porque creemos que hay una u otra economía. Si no se necesitan las grandes cosas, se necesita simplemente poder vivir bien, ser feliz.
Carlos Clery, Patricia Leguiza, desde Nacional Resistencia de la provincia del Chaco. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Patricia?
Bueno, escuchándolo atentamente, por supuesto, hablando de esas mujeres mutualistas que están en los espacios de decisión, pero me interesa mucho el tema que se firmó en algún momento sobre la formación de cooperativas y mutuales de cuidadores para personas con discapacidad, y lo que sucedió también en este mes de abril sobre la creación de la unidad de vinculación de cooperativas sociales.
Es decir, este es un tema, primero que es una cosa que se hizo históricamente, pero que nunca se pagó. Es decir, y eso está fuera porque lo invisibilizó. Yo el otro día decía, bueno, en esto de Vita, que fue la que consiguió el voto femenino, pero no solo eso, consiguió que las mujeres tengan documento de identidad. O sea, eso es terrible. Entonces, bueno, hoy se está haciendo un paso más adelante, que es decir, pero no solo mujeres trabajan en cuidado, hay hombres que también trabajan en cuidado. Pero esto es una cosa que nos debíamos. Y si se organiza, la gran ventaja es que es decir, aparte de generar puestos de trabajo y de generar ingresos, la cooperativa lo que permite es una mejor calidad del trabajo, porque en el trabajo en conjunto se empieza a controlar uno a otro. Yo sigo todavía en algunas, me quedan ya poco porque voy abandonando, pero sigo dando clases y trabajo sobre posgrado, ya son más grandes, y yo hago trabajar en grupo, porque en la vida se trabaja en grupo, no se trabaja solo, hay que aprender a trabajar en grupo, y luego califico al grupo, y la gente del grupo tiene que ponerse la nota en función de los números que yo le doy. O sea, si son 5, el máximo es 50, si yo le doy 43, tienen que decir quién se lleva los 43 puntos, y ahí lo tienen que hablar entre ellos y decir, vos no hiciste nada. Entonces, en el medio de la materia me aparece gente que dice, profe, voy a abandonar porque no puedo, lo hago el año que viene, hago el trabajo. Sí, lo corrieron. Es decir, aprendieron de que no se puede. Y que aparte, en esas cosas, todo es importante. El que va a buscar la información, el que la escribe, el que la discute, el que la planea. O sea, y todo es importante porque sin el apoyo de todos no se podría hacer nada. O sea, en una clínica, y sí, los cirujanos son importantes, y los clínicos también, y los que administran, y los que limpian hacen una macana y matan a un montón. O sea, es tan importante limpiar un hospital que operar a una persona. Entonces ahí empezamos a valorizar el trabajo de todos y a sentirnos todos mucho más iguales. Y te doy una cosa contada por el director de la Tecnicatura de Cuidado de la UNTREF, que me decía que el punto más alto justamente sobre esto de problemas de discapacidad y tomando en cuenta el tema de discapacidad mental, es en Trieste, donde para mostrarle lo que era el sistema, le dijeron, bueno, mañana vas a ir a comer a una casa donde vas a comer con 4 personas que están bajo cuidado clínico. Y el quinto es la persona que los cuida. Y están viviendo en conjunto. Bueno, ¿entendés? Dice yo, comí, se fue una charla maravillosa, qué sé yo. Y antes de irme, le pregunté, me voy con una incógnita. ¿Cuál de los 5 es el cuidador? Y son cosas que hoy parecen raras, pero se puede hacer. Son lo mismo los italianos que nosotros. O sea, no podemos. Es decir, es más. Yo creo que tenemos por nuestros pueblos ancestrales un montón de cosas que son mucho más valiosas que las porquerías que nos trajeron de Europa.
Carlos, muy contentos de haberlo tenido aquí en nuestro programa en Norte Grande por la radio pública. Esperemos que no sea la última.
Bueno, quedo a disposición de ustedes. La semana pasada estuvimos en Córdoba, hicimos un montón de cosas en Córdoba. Ahora en mayo estamos en Formosa, vamos dos grupos que se formaron, uno en Formosa Capital y otro en Pozo de Tigre, van a convertirse en mesa, pues nosotros tenemos semilla, que es cuando tres o cuatro personas se ponen de acuerdo. Y después es núcleo promotor cuando ya hay 15 y cuando ya hay rodaje y se aumenta la cantidad, se conviertan en mesas plenas. Y vamos a convertir en mesas plenas las dos de Formosa, lo cual es un orgullo. Es decir, hacer dos mesas en Formosa fue hermoso.
Qué bueno. Vino, conoce Formosa, ¿no?
Sí, sí, sí,
Sí.
sí, 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 sí.
Bueno.
Y una cosa, estamos en la pelea por los medios cooperativos y mutuales, tanto de todo tipo. Ahora ha bajado la participación de la pauta sobre los medios cooperativos y mutuales. Del 1% bajó a ser el 0,65%. O sea, el Estado gasta el 0,65% en la gente que lo puede ayudar.
Claro.
Una locura.
Y bueno, esperemos que se incremente. ¿Cuánto sería un buen número?
Y un 50 no estaría mal, ¿no? Sí,
No.
pero repartan donde corresponde. O
Claro.
sea, se lleva la pauta, se la lleva la Nación, Clarín, y todos los medios controlados. Es increíble. Y es increíble que no sea, es decir, claro, es una pelea, hay que salir a pelear, hay que poner el pecho contra eso. Pero si no ponemos el pecho, cada vez la cosa es peor.